3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos todos una semana más a Enredando. Esto hace la edición 640. Ahora que nadie nos escucha, toca confesar cuántos de vosotros no os habéis acordado de poner en hora el reloj y habéis implantado, no sé, en misa, porque claro, se hace el sábado y el domingo toca ir a misa, una hora antes de que apareces el cura. Venga, confesad, que no pasa nada, que todo nos ha pasado. Bueno, la verdad es que ahora con los teléfonos tan inteligentes, son tan inteligentes que pasa cada vez menos, porque claro, como nos acostumbramos a que nos despierten ellos y esos cambian automáticamente el reloj, pues entonces ya no es eso de que me he equivocado a la hora. Se está perdiendo algunas costumbres. Bueno, vamos al programa de esta semana. Hoy en F1 vamos a hacer un pequeño popurrí de varias cosillas. En software libre hablaremos de eso, de las cosas del pingüino, que ya se acerca el frío y entonces hay que hablar de cosas del pingüino. Tendremos como nuevas noticias para estar al día de lo que pasa en el mundo, que está muy enrevesado, y también tendremos las encuestas para ver lo que opináis, que siempre somos unos cotillas. Vamos a recordar las formas de contacto. Es primero la página web de www.enredando.net y después la dirección de correo electrónico oyentes@enredando.net. y sin más, nos vamos con las encuestas.
La informática que se escucha.
Efectivamente, Morta, ya están aquí las encuestas en esta edición 640 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿tienes pensado comprar los altavoces inteligentes Google Home? Estos son ya resultados definitivos, con un 73%, no me parece interesante. Con un 20% tenemos la respuesta de no me gusta que escuche constantemente. Y con un 6%, la última, sí, me parece un producto interesante. Estos son ya resultados definitivos, la respuesta ganadora con un 73%, la verdad es que es una respuesta abrumadora, muy, muy importante, con un porcentaje muy amplio, la respuesta de no me parece interesante. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿tienes pensado comprar los altavoces inteligentes Google Home? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y pasamos a la siguiente encuesta, en la que hablamos de esta moda que tenemos ahora, en la que todo el mundo quiere hacer vídeos y forrarse en internet y convertirse en youtuber. Ese es el sueño de muchos adolescentes. Y bueno, comentamos una noticia en la que un chaval pues tuvo problemas económicos al querer recibir dinero por los vídeos que colgaba, y lo que realmente contrató fue un servicio en el que por ver sus vídeos él tenía que pagar, no cobrar, al contrario. Entonces, pues bueno, la pregunta que te hicimos a cuenta de esta noticia es la siguiente: ¿te gustaría convertirte en youtuber? Los resultados que van por el momento, con un 73%, no me gusta hacer vídeos. Con un 13% tenemos la respuesta de no sé lo que es eso. Y empatadas en último lugar, tenemos empatadas dos respuestas: ya soy youtuber, y sí, pero solo por los beneficios económicos. A un 6% estas dos respuestas, como hemos comentado, están empatadas. Y respuesta mayoritaria por el momento, con un 73%, también un porcentaje muy amplio como el anterior, No, no me gusta hacer vídeos. Y la pregunta que te realizamos es: ¿te gustaría convertirte en youtuber? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Es probable que hayas escuchado estos días la noticia de esta empresa extremeña que comercializaba el llamado iPhone extremeño, este móvil llamado Z, y que supuestamente era tecnología 100% española, decían, bueno, y al final parece ser que salió presuntamente, decían que si era un teléfono de una empresa china, pues es que le ponían el logotipo y lo vendían tal cual. Y bueno, parece ser también que la empresa extremeña pues ha defendido esas acusaciones. Bueno, en cualquier caso, pues esta es la pregunta que, con este ir y venir de noticias, pues bueno, os realizamos una pregunta que es la que sigue pues unas semanas más. Y la pregunta es: ¿te has comprado un Z, el iPhone extremeño? Y estos son los resultados que van por el momento, con un 80% la respuesta de no, ni siquiera sabía que existía, y con un 20% no, porque me pareció todo muy sospechoso. Hay más respuestas, pero que no he tenido ningún voto, solamente estas 29 votos, un 80 y un 20, y la verdad es que, bueno, la que lleva en cabeza de momento, y a un porcentaje muy amplio también, 80%, y la respuesta es no, ni siquiera sabía que existía. Esta es la respuesta mayoritaria a la siguiente pregunta: ¿te has comprado un Z, el iPhone extremeño? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web, www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada nos hicimos eco de la noticia del ciberataque ocurrido. Bueno, hablábamos de diferentes webs, pero realmente atacaron a los servidores de nombres, a los que traducen los nombres en direcciones IP. Y bueno, pues la pregunta que te realizamos pues venía a consecuencia de esta noticia. La pregunta es: ¿te has visto afectado por el ciberataque del pasado 21 de octubre? Y estos son resultados que van por el momento, con un 83% la respuesta de no, no me he afectado. Y con un 16% no me he enterado que hubiese ocurrido un ataque. Estas son las dos únicas respuestas que han tenido votos. Hay más respuestas que tampoco han tenido votos en esta ocasión. Y bueno, la respuesta mayoritaria, con un 83%, un porcentaje muy muy elevado: no, no me había afectado. Y la pregunta que te realizábamos la semana pasada es la siguiente: ¿te has visto afectado por el ciberataque del pasado 21 de octubre? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web, www.enredando.net. Y para la encuesta de esta semana nos hemos hecho eco de una noticia en la que hablan de Vine. Vine, que es un servicio de una aplicación y servicio de vídeo de 6 segundos que pertenece a Twitter. Y Twitter es noticia porque Twitter ha anunciado el cierre de este servicio, de esta aplicación. Parece ser que intentaron, a varios de los creadores que publicaban contenidos en este servicio, pues intentaron negociar para salvar la aplicación. Y bueno, pues estas negociaciones no llegaron a buen término. Y bueno, pues por esta noticia de este cierre tiene que ver con la encuesta que te planteamos esta semana. Y la pregunta que te realizamos es: ¿has sido usuario o creador en el servicio Vine que Twitter va a cerrar? Y estas son las respuestas que te proponemos para que des tu opinión. Sí, muy activo y me apena su cierre. Sí, aunque hace tiempo que lo abandoné. Usuario sí, pero no creador. No, aunque conocía su existencia. Y por último, no conocía este servicio. Estas son las respuestas que te proponemos, las opciones que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Has sido usuario o creador en el servicio Vine que Twitter va a cerrar? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra página web, www.enredando.net. Y ya está aquí nuevamente Mortanauta, que nos trae la sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
En este F1 vamos a abrir una subsección, cartas a Mortanauta. Porque bueno, esas cosillas que yo digo por aquí y luego vosotros me corregís. Bueno, la primera de ellas es que la semana pasada hablamos de Telegram, de WhatsApp, y aquí un oyente me ha dicho, no has hablado de los bots de Telegram y es una cosa muy chula. Bueno, vale, cierto, se me olvidó. Entre una cosa y otra sí que lo tenía pensado, pero entre una cosa y otra se me fue. Bien, ¿qué es un bot de Telegram? Bueno, Telegram, ningún misterio, para escribir unos a otros, ¿vale? La cuestión es que tiene una cosa que se llama bots. No sé si llamarlo subprogramas, rutinas, comandos, no sé cómo definirlos. Se ejecuta de una forma muy sencilla. Nosotros escribimos arroba y el nombre del bot, por ejemplo, arroba imagebot, ¿vale? Y es que es un bot que nos ayuda a conseguir imágenes. Entonces, si nos abre otra pantallita, y ahí nos podemos pedir, pues get barra get, y nos saca imágenes, ¿vale? Uno de los que más me gustan a mí es Waterman, hombre del tiempo, no es muy original. ¿Y qué nos hace este hombre? Pues se nos pone, nosotros lo instalamos, arroba Waterman, en la zona de contactos, en la zona de izquierda, pues se nos pone tal, y todos los días el Waterman nos envía un mensaje con el pronóstico del tiempo. Pues una cosa que es medianamente útil. También hay de Zodiaco, también hay pues de tiendas, también hay muchísimos bots, ¿vale? Os dejo una página web con unos cuantos de ellos, y que sois Telegram, pegadle un vistazo, a ver si alguno os interesa, y ya está. Sí, es una opción que está bastante bien, ¿no? Por ejemplo, eso que os digo, que yo lo tengo, es, pues todos los días recibes el pronóstico del tiempo y dices, bueno, si eso miras por la ventana, lo que siempre digo, miras por la ventana, ¿vale? Pero te dice a las 4 de la tarde qué pronóstico del tiempo va a haber cuando tú dices, ¿cuál estás? A las 8 de la mañana. Así, en estos tiempos que nos cambia tanto la temperatura, pues sabemos, oye, ¿tengo que ir a chaqueta para la tarde o no tengo que ir a chaqueta para la tarde? Que claro, no sé por allí, pero por aquí a la mañana hace frío. Al mediodía hace calor, 20 grados, y a la noche hace frío, por lo cual es una pequeña gran locura con lo que tenemos ahora mismo con el tiempo. Por lo cual, estas cosillas nos vienen bien. Segunda parte del mensaje. Como mete un poquito de... con la privacidad, bueno, bastante con la privacidad de WhatsApp, se me da un poquito de atención sobre el tema. Bien, yo siempre he pensado que tener cierto grado de paranoia es bueno, por lo menos te mantiene alerta. Y además con las cosas que están pasando, con la cantidad de datos que se mueven, muchas cosas se nos pasa, digamos, no por encima, es que ni lo olemos lo que puede pasarnos, ¿no? Directamente, ¿hasta qué punto estamos involucrados en este gran negocio que se llama Big Data? Os voy a poner un ejemplillo, además al alcance de todo el mundo, que yo creo que ha pasado bastante desapercibido cuando se implantó y que, por lo tanto, me atrevo a decir que muchos desconocéis. Como ahora mismo el mercado del móvil está prácticamente dividido entre Android y los iPhones, sí, también existe Windows Phone, pero bueno, y Symbian y todas esas cosas, pero prácticamente estamos hablando de un 20% de mercado, por lo cual es muy probable que tengáis un Android y sin un iPhone. Con los dos ejemplos me valdría, pero vamos a hablar con el Android, que es el que yo tengo a mano y que puedo enseñaros directamente cómo se hace. Bien, estos móviles Android, pues como no, tener una conexión de datos y estar conectados 24 horas a internet. No pasa nada, todo el mundo lo hemos hecho. Los que tengáis un ordenador delante, los que estéis andando con el camión, lo ideal es luego, ¿vale? No hace falta que pongáis el ordenador en este momento, pero los que tengáis un ordenador delante, o si no, ir apuntando y cuando tengáis un ordenador delante, haced la prueba, es muy sencilla. Pues coges y entráis en vuestra cuenta de Gmail, por ejemplo, ¿vale? Que es lo que normalmente nosotros hacemos, ¿vale? Vamos a la derecha, nos aparece nuestro avatar y aquí aparece fulano tal, con la dirección de correo electrónico y luego mi cuenta. Con cualquier producto de Google tenéis esta opción, a la derecha, es decir, desde Google Plus también nos aparece eso, tac, y ves a mi cuenta. Vale, control de protección, mantener seguro tu cuenta, todo desde un solo lugar. Vale, perfecto, bien. Aquí a la izquierda está dividido en tres columnas, inicio de sesión y seguridad. Vamos a coger esa columna, vamos a bajar y abajo pone encuentra tu móvil. Bien, pinchamos ahí y aquí, depende de los dispositivos Android que tengamos, pues nos aparecen listados, aparece pues el móvil, una tableta, otro móvil, otra tableta, todos los que tengáis, ¿no? Y que Google, oye, pues hayáis entrado Google Play con ellos dando vuestro usuario, pues os aparecen aquí. Vale, cogemos el móvil principal, el que tengáis más cerca. Vale, pinchamos en ello y aquí haz sonar o localiza tu teléfono móvil, tal, dónde está, tal, última sincronización, cuando os habéis conectado la última vez, y aquí nos empezamos las siguientes historias. Bloquea tu teléfono, intenta llamar a tu teléfono, cerrar sesión de teléfono, contacta con tu operador, contacta con la ayuda local. Te recomendamos que borres tu dispositivo. Ya se nos estamos poniendo un poquito nerviosos, ¿verdad? Vamos a pinchar Cuando aparezca vuestro móvil, a la derecha pone hacer sonar y vamos a localizar. Vamos a pinchar en localizar. Vale, aquí tengo que activar el Google, el Maps Google APIs y Google Manager, porque si no, no me aparece nada. Y aquí ya nos aparece un mapa de Google Maps y pone, y a la izquierda, una opción, hacer sonar, pinchar ahí. Y vuestro móvil estará sonando. No está mal, ¿verdad? Impresionante. Lo que más me mosquea un poquito. Bueno, lo que más me preocupa, mejor dicho, más que mosquear. Bloquear. Eso quiere decir que bloqueéis vuestro dispositivo. Y lo que está más a la derecha, borrar. Quiere decir que todas las fotos que tengáis, todos los contactos que tengáis, a través del ordenador lo podéis borrar. Aparte, si tenéis el GPS conectado, y por eso me dio el mapa de Google, os aparecerá dónde está vuestro teléfono ahora mismo. Bastante impresionante. ¿A qué mola? ¿A qué está muy bien? ¿Verdad? Pero está claro que Google os está ofreciendo una información que a él le llega. Por lo cual vuestro dispositivo está conectado con Google. Y no solo eso, sino que a través de Google podemos bloquearlo o incluso borrarlo. Ahora pensar a cuánta gente le habéis dado vosotros vuestros datos de acceso a Google. Parejas, padres, hijos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿quién podría acceder a vuestra cuenta en Google? ¿Amigos? ¿Un amigo? ¿Una pareja? ¿Chico, chica? ¿Tiene vuestra contraseña de Gmail? ¿Tiene acceso a vuestro teléfono? No simplemente dónde está, sino que lo puede borrar y bloquear. Esto ya preocupa un poquito más, ¿verdad? Ahora pongamos que yo soy un malote y cojo y asalto, hackeo, lo que queráis, esta página de Google. No simplemente puedo bloquear y borrar vuestro teléfono, a que mosquea bastante más. Pongamos que Google ahora se vuelve malote y quiere borrar todos los datos de los teléfonos Android. Puede hacerlo. Ahí ya me estoy empanando un poquito más en plan Skynet, Terminator y todas esas cositas. Pero bueno, veis un poquito por dónde voy, ¿verdad? Tan pronto como tengáis conexión a internet, estéis conectados a Google y desde esta página se puede operar vuestro teléfono. Tiene su parte positiva y su parte negativa. Lo que tenéis que hacer es saberla y ya en base a eso actuamos. Luego, si hay tiempo, que ya he tratado otro tema, pero no sirve a haber tiempo, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, lo comento aquí. Siempre tenéis que estar, cualquier dispositivo electrónico, bien sea vuestro ordenador o bien sea vuestro móvil, tenéis que estar preparados para que ahora mismo se borre y a vosotros no suponga un trauma. Es decir, vuestros contactos tienen que estar salvaguardados en algún otro sitio. Vuestras imágenes tienen que estar salvaguardadas en algún otro sitio. Vuestros documentos tienen que estar salvaguardados en algún otro sitio. Eso siempre tienes que estar preparado para eso, porque tarde o temprano va a pasar. No es que Google se vaya a poner a borrar, no, entendedme. Os va a pasar que se os va a caer el teléfono móvil a la taza del váter y se va a estropear. O va a pasar o cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces tenéis que estar preparados para que eso pase. Si tenéis eso, oye, no pasa nada. Pero como no lo tengáis, por supuesto, al 100% va a ser imposible. Pero bueno, que pase al 88% o al 90%. Esas cosas de que, por ejemplo, desde el mismo Android, tú pones el fotos y el mismo programa de Google te va a decir, no te lo subo a la nube. Vale, pues es una opción de tenerlos respaldados. No es mi opción preferida, ya lo sabéis, pero sí que es una opción, ¿vale? Tenerlo siempre en mente que vuestro dispositivo puede fallar en cualquier momento. Aquí hemos hablado de una forma en que un tercero o vosotros mismos podéis borrar ese dispositivo. Oye, mira, que lo he perdido, me lo han robado, pues voy a borrar esa foto que tenía ahí, perfecto. Pero lo mismo que podéis hacer vosotros, sin acceso al dispositivo, lo podéis hacer un tercero. Es una puerta que tenéis que saber que está abierta. Y ahí ya hemos terminado la sección de paranoia. Nos vamos a ir a otro tema. No creo que me dé un tema para el cuarto, pero bueno. Sí que, bueno, vamos a hablar con el tercero. Muchos de vosotros también tenéis Windows 7, que es uno de los sistemas operativos más utilizados, que Windows 10 está peleando, pero bueno, todavía está ahí peleandillo. Windows XP pues iba a menos, pero Windows 7 todavía está duro. Bueno, al grano. Windows 7, uno de los problemas que tiene son las actualizaciones. Hay un momento en que se vuelve tonto el programa de actualización, se pone, estoy actualizando, estoy buscando actualizaciones, pero nunca se completa. Pues bien, han sacado un parche en julio, yo me he enterado hace poco, y que arregla este problema. Es un parche acumulativo. Lo he probado en dos ordenadores y la verdad es que en los dos me lo ha arreglado. Entonces la dirección, que con tantas cosas abiertas se me ha ido, es una cosa de Microsoft, que es support, microsoft.com/es-es/kb/3172605. Por supuesto, pondré la actualización en la página web. Se pone la dirección en la página web para que no os liéis. Pero bueno, básicamente con este programa, lo que es un parche acumulativo de actualizaciones de julio de 2016, que sobrescribe una actualización errónea previamente y consigue solucionar este problema. Ahora bien, la forma de instalarlo va a ser un poquito más complicada. Aunque nosotros descargamos, le damos a ejecutar y hay posibilidades de que nos funcione, también hay posibilidades de que se siga buscando, que es lo que me ha pasado a mí. Entonces, ¿cómo he conseguido instalarlo en dos máquinas diferentes? Pues bueno, lo que he hecho es entrar en servicios, que esto le damos inicio, y aquí abajo, debajo de todos los programas, ponemos services.msc, y aquí, si nos salen lo que son los servicios, vamos hasta abajo del todo, tenemos en Windows Update, le damos abrimos y aquí nos pondrá automático o automático inicio retrasado. En el mejor de los casos lo ponemos a manual, le damos a detener, vale, con eso hemos detenido el servicio, no está ejecutándose, le damos luego a iniciar, con eso otra vez no está ejecutando, y entonces cuando actualizamos la instalación, ejecutamos esos archivos que nos hemos bajado de la página de Microsoft. Se va a tirar un buen ratito también, pero al final sí que lo hace. Luego ya es volver a Windows Update de toda la vida. Ponemos esto de inicio, pues yo recomendaría automático inicio retrasado, ejecutamos el Windows Update y ya, también se va a tirar un buen rato, porque eso no cambia, pero sí que va a detectar ya las actualizaciones y sí que nos van a instalar esas actualizaciones. Por lo cual, oye, un problema que se estaba eternizando, pues hemos conseguido corregir. Luego sí, tendréis unas actualizaciones también acumulativas en octubre de 100 y pico megas, más luego las anteriores que tuvieseis de, pues oye, si estaban desde hace 3 meses, pues hace 3 meses, está hace 4 meses, hace 4 meses, pero normalmente los otros ponen unos 100, 200 megas y luego la de octubre también son unos 100 y 200 megas, ¿vale? O sea que, como ves, le han pegado aquí un golpe bastante serio a las actualizaciones para dejarlo todavía funcionando. También recordad que aparte de las actualizaciones obligatorias o importantes que consideren ellos, también las optativas, y que aquí os puede llegar también temas de drivers, muy interesante. No os olvidéis del tema ese, porque hay gente que solo tiene las importantes y las optativas, pues se olvida de ellas, diciendo, ah, como son optativas, pues muchas cosas son tonterías, idioma checo para el cambio de hora, no sé qué, no sé cuántos, vale, no os interesa. Pero otra cosa son temas de drivers y nos puede venir muy bien, sobre todo por si es impresora, que le cambien las aplicaciones, le cambien no sé qué, es bastante interesante. Y aquí también recordaros que hay que mirar lo que supone cada actualización, ¿vale? Es importante, más que importante, es interesante, aunque esté como actualización importante, muchas cosas, lo que ellos consideran importante, puede que no sea importante para nosotros. Se tarda un poquito, le damos pum, nos va a salir un montón de galimatías, muchos no vamos a entender, pero otra cosa sí, si no entendemos, pues no pasa nada, aplicamos la actualización y confiamos en Microsoft, o lo confiamos en Microsoft, según vosotros, vamos. Pero si no, oye, podemos decidir, y por ejemplo, aquella actualización de cambiar a Windows 10 se metió de esta forma, y es importante. Vamos a poneros un ejemplo de lo que ellos consideran importante y los otros no. Sin más, recordad las formas de contacto. Está, por supuesto, el foro, donde tenemos la sección de F1 y podéis escribir. Pues nada, no hay ningún problema. Y el correo electrónico f1@enlano.net. Pues sin más, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos una semana más a la sección de software libre GNU Linux, en esta edición 640 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado esta semana sean de tu agrado. Comenzamos. Y comenzamos comentando que hemos cambiado de mes, como te habrás dado cuenta, hemos tenido varios efemérides del programa anterior, cambio de hora, hemos tenido Halloween y bueno, pues festividades, todos los santos. Bueno, pues ahora tenemos con este nuevo mes una nueva tradición que ya lleva todo el año, ya estamos acabando el año, pero bueno, lleva desde principios de año, que es hablar al principio de mes de esos personajes del mundo del software libre. de los que hemos hablado, pues cada a comienzo del mes, pues de varios de ellos. Empezamos hablando de Stallman, por ejemplo, Richard Stallman, hemos hablado de Star Wars, Mars Atherworld, Andrew Morton, Ian Murdoch. Tenemos unos cuantos de los que hemos hablado. Y esta semana vamos a hablar de uno de ellos, vamos a hablar de Michael Widenius. Widenius, no sé si se pronuncia así, es con W, empieza con W, y yo lo voy a pronunciar como U, pero bueno, imagino que se pronunciará así, Michael Widenius. Bueno, pues a menudo a esta persona le llaman Monty, y bueno, pues no sé si llamarle Michael, Monty, bueno, en cualquier caso, este es un personaje del mundo del software libre, y una información sobre esta persona. Muy interesante esta información de la Wikipedia. La dirección la voy a dar ahora, es es.wikipedia.org/wiki/Michael Widenius. Que Michael Widenius se deletrea M y latina C H A E L guión bajo W y latina D E N y latina U S. Esta persona, llamada también Monty a veces, le llaman a algunas personas, nació el 3 de marzo de 1962. Tiene ahora unos 54 años, me sale. Nació en Helsinki, Finlandia, es el autor principal de la versión original de la base de datos de código abierto MySQL. Ahí os puede sonar un poquito mal, ¿no? Un poquito más esta persona, pues por eso, precisamente por haber creado MySQL. Y también miembro fundador de la empresa MySQL AB. Después de estudiar en la Universidad Tecnológica de Helsinki, aunque no llegó a graduarse, Widenius comenzó a trabajar para Tapio Lanso en 1981 y en 1985 fundó TCX Data Consult, una empresa sueca de almacenamiento, con Allan Larsson. En 1995 comenzó a escribir la primera versión de la base de datos MySQL con David Asmark, que fue lanzada en 1996, y es coautor también del manual de referencia de MySQL publicado por la editorial O'Reilly en junio de 2002. En 2006 fue galardonado con el premio del empresario de software finlandés del año, este año 2003, y hasta la venta de MySQL a Sun Microsystem en enero de 2008 era el director técnico de MySQL y siguió siendo una de las principales fuerzas detrás del desarrollo de MySQL. Gracias a la venta de MySQL a Sun Microsystem, Widenius tuvo beneficios cercanos a los 16,6 millones de euros en el año 2008, lo que le convirtió en una de las 10 personas con mayores ingresos en Finlandia pues, ese año. En febrero de 2009 anunció que se iba de Sun para crear su propia empresa y el 12 de diciembre de 2009 Monty Widenius pues pidió a los clientes de MySQL que presionasen a la Unión Europea como consecuencia de la adquisición de Oracle SAM, por SAM, o sea, Oracle compró SAM, dado que le preocupaba que Oracle controlara el desarrollo de MySQL. Bueno, además, como Oracle tenía su propio sistema de base de datos, pues también ese temor tenía bastante fundamento. Esto dio lugar pues una campaña de petición en línea llamado Ayuda de MySQL. Actualmente esta persona, Michael Widenius, vive en Helsinki con su segunda esposa Ana y su hija María, y tiene también otra hija, Mai, que parece ser es la que dio nombre a MySQL, y un hijo, Mats, que dio nombre a MassDB, que en su primer matrimonio. Monty está trabajando actualmente en un fork del código de MySQL cuyo nombre oficial es MariaDB. Incluye varios parches y plugins desarrollados por la propia empresa o la comunidad. Uno de estos plugins es el motor de almacenamiento ARIA, cuyo antiguo nombre era Maria. Este motor Maria dio su nombre a MariaDB, pero después se ha renombrado para evitar confusiones. Maria, como hemos comentado ya, es también la hija más joven de Widenius. También, bueno, comentar que el Open Database Alliance, también conocido como ODBA, fue fundado en 2009 por el programa de Monty y Percona, y de acuerdo con su primer anuncio, la Open Database Alliance estará integrada por un conjunto de empresas que trabajan conjuntamente para proporcionar el software, soporte y servicios para MariaDB, una empresa pues de calidad y elaborada por la comunidad como fork de MySQL. Esta alianza se ha constituido pues para el desarrollo de este de este estándar, ¿no? De este software llamado MariaDB, pues en diferentes, que diferentes empresas puedan trabajar sobre ello, ¿no? Como este fork de MySQL, por si acaso Oracle pues no hace las cosas como debe, como les gusta a la comunidad con el mundo software libre, y bueno, pues se cierra la plataforma o cierra el sistema, pues para tener, digamos, un sistema alternativo que funcione, ¿no? Bueno, pues esta persona, pues digamos que está muy unida, como hemos comentado ya, a MySQL, ahora MariaDB, pues se llama así, sí, MariaDB. Y bueno, en cualquier caso, pues me pareció interesante pues hablar de uno de los, el principal creador de este software MySQL, que es uno de los softwares de base de datos que ha sido, yo creo que todavía continúa siendo, pues uno de los más utilizados en el mundo del software libre, y bueno, en multitud de servicios web, páginas web dinámicas, etcétera, pues muchos servicios utilizan estas bases de datos de MySQL. Bueno, pasamos a otro tema, vamos a cambiar de tema radicalmente y vamos a hablar de un software llamado GNU/Cache. GNU, pues software libre, como puede verse por ese GNU que, por el que empieza el nombre del programa, es un sistema de finanzas personal de software libre que utiliza la doble entrada. Inicialmente se pretendía desarrollar capacidades similares a las del programa comercial Kitchen de la compañía Intuit, es decir, gestión de finanzas personales. La evolución actual está más próxima a desarrollar herramientas para pymes, además de las finanzas individuales. GNU/Cache forma parte del proyecto GNU, por eso tiene ese nombre, y funciona en muchas plataformas, en GNU Linux, bajo Genome, también en Windows, con un Windows 2000 superior, sistema macOS, en FreeBSD, Solaris y otras plataformas Unix. Se desarrolló inicialmente para plataformas GNU basados en Unix, pero desde el año 2007, desde junio de 2007, la versión 2.2.0 está también disponible, una versión directamente compilada para usar en Windows. La versión, primera versión que se pudo instalar directamente en Mac fue la versión 1.8, también digamos compilada para poder ser instalada en Mac. El programa sirve tanto para llevar una contabilidad personal o familiar como de pequeñas empresas, de pymes. Es fácilmente configurable y utiliza el sistema de contabilidad por partida doble o de doble entrada, lo que permite la creación y modificación de un plan contable jerarquizado e incorpora un módulo de facturación y de gestión de las relaciones con clientes, deudores y con proveedores acreedores. Los diferentes estados para la presentación de resultados contables se pueden preparar en forma de informes que pueden acompañarse con gráficos. Es fácil la adaptación a los regímenes de impuestos de diferentes países, sin embargo su ergonomía es mejorable y no ofrece mecanismos de protección que tienen otros programas de contabilidad comerciales propietarios. Es conveniente un buen conocimiento de contabilidad para un uso productivo. Está claro que sabiendo contabilidad se puede utilizar mucho mejor este software. Y bueno, pues es muy potente también como herramienta para fines didácticos, o sea, para aprender está muy bien. Vamos a hablar un poco de las características, algunas de las características de GNU/Cache: gestión de operaciones mediante contabilidad por partida doble, características adecuadas para llevar a cabo la contabilidad de pymes, de pequeñas empresas, capacidad de programar transacciones en el tiempo, posibilidad de importar ficheros en los formatos de otros programas del mismo tipo, como tipos de ficheros OFX o QIF, soporta FinTS, Financial Transaction Service, sistema estándar de banca en línea, posibilidad de generar informes estándar y también de hacer informes personalizados, presupuestos también soporta, soporte multiusuario de SQL, aunque es limitado, manejo de transacciones multidivisas, gestión de carteras de acciones, fondos de inversión, cotizaciones en línea de acciones y fondos de inversión. Y entre las características futuras que serían deseables en próximas versiones de GNU/Cache, en particular para las empresas, serían pues un módulo para la gestión de inventarios, eso no está disponible, pero bueno, podría darse en futuras versiones, un módulo de nóminas y un módulo para usarlo como terminal de punto de venta. Los programas de contabilidad comerciales ocultan su modo de funcionamiento interno de manera que son más fáciles para los usuarios finales, pero no permiten inspeccionar cómo realizan los cálculos o los ajustes. GNU/CAS realiza la contabilidad y las transacciones de una manera totalmente transparente, está disponible el código fuente. Esto hace que sea más fácil aprender las bases de la contabilidad y en particular el empleo del sistema de partida doble. Por eso se recomienda a veces este programa como programa educativo. Los tipos de cuentas contables en GNU/CAS, GNU/CAS utiliza muchos tipos de cuentas, pero bueno, estas vamos a comentar un poco las principales. La principal sería caja, que es la cuenta en la que se refleja el dinero líquido disponible en casa, en el bolsillo o en una caja. Bancos son las cuentas de tipo cuenta corriente o de ahorros que pueden estar en un banco o otra institución financiera. Crédito, que son cuentas de tipo tarjetas de créditos. Capital y disponible son cuentas en las que se anotan cosas de valor. El coste de comprar una casa se puede registrar en la cuenta Mi Casa. El coste de un coche se puede poner en una cuenta llamada Mi Coche. Las cuentas de capital pueden subir depreciaciones o apreciaciones de valor. Existencias o fondos mutuales son cuentas donde se registran formas de capital que generan dividendos, intereses o ganancias de capital, pues con acciones, bonos, obligaciones. Generalmente se registran tipos de información separadas: precio, número de acciones y costes. Tenemos la cuenta de entradas, que serán los ingresos, gastos, está clara lo que es, equidad, que son cuentas que se utilizan para empezar al principio una contabilidad o al abrir un nuevo ejercicio contable después de cerrar el anterior, y representan el patrimonio. Monedas son las cuentas donde se anotan las cantidades disponibles en divisas, monedas distintas a la normal utilizada en las demás cuentas. También hay cuentas especiales para usos en las pymes. Las cuentas se organizan en un mapa de cuentas, un árbol jerarquizado, y se crean sus cuentas que se pueden renumerar para adaptar la jerarquía y el orden de presentación. GNU/CAS utiliza una hoja de balance con activos, pasivos y patrimonio. Vamos a hablar un poquito de los informes. GNU/CAS genera informes como el resumen de cuentas, resumen de operaciones o transacciones, ingresos y gastos relacionados con impuestos, de manera que se puedan usar para hacer la declaración de impuestos. Uno de ellos es el formato TXF, Tax Exchange Format, que produce informes que se pueden utilizar en programas que ayudan a hacer la declaración de impuestos, como por ejemplo TurboTax. También genera informes personalizados multicolumna. Junto con los informes se pueden generar también gráficos. Una de las características notables de GNU/CAS es que utiliza aritmética de coma fija, lo que evita los errores de redondeo en la aritmética de coma flotante. Esta característica se ha introducido en la versión 1.6. GNU/CAS está escrito principalmente en lenguaje C, con una pequeña parte en el lenguaje de programación SCHEM. Y bueno, como siempre, vamos a recordar que hay una información muy interesante sobre esta aplicación llamada GNU/CAS. Es una información que está en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/GNU/CAS. GNU/CAS. Bueno, pues estos son los temas que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que te hayan parecido interesantes. Solamente me queda recordar una dirección de correo electrónico, y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. También en la página web de Enredando está disponible los foros, para que ahí podáis hacer comentarios y los demás participantes de la página puedan interactuar y contestaros. Bueno, y solamente me queda dar paso a Mortanauta, que después de una pequeña pausa nos acerca las noticias.
La informática que se escucha. la informática que se escucha.
Llegamos ya a las noticias. Bien, ¿sabéis que en informática hay varios dogmas, varios principios? Y uno de ellos dice, no hay un disco duro suficientemente grande. Y esto es lo que han pensado los de la Universidad de Nueva York, unos científicos, que han, bueno, pues han utilizado nada más y nada menos que diamantes. En concreto, un diamante de tamaño del tipo 1B, en el que un átomo de nitrógeno dispar causa los efectos de impureza. Y han grabado información con un láser en los huecos que deja, como si fuese un sistema de almacenamiento en tres dimensiones. Bueno, yo también me he perdido, para eso están los científicos que saben de estas cosas. La cuestión es que el mismo láser permite leer esa información y borrarla. Y como han explicado en la revista Science Advance, además puede realizarse un número ilimitado de veces sin que saltee, a diferencia de los sistemas basados en polímeros fotorreactivos. Es decir, que vuestro pendrive pues más o menos dura un millón de ciclos. Aquí, según prometen nuestros científicos, pues los ciclos son infinitos. Podemos borrar más de un millón de veces y escribir más de un millón de veces, que no pasa nada. Y un pequeño diamante, el tamaño inferior a un grano de arroz y más delgado que una hoja de papel, puede contener un centenar de veces más información que un DVD. Por lo cual, para que os hagáis un poquito a la idea. De todas formas, esto va a tardar mucho. Ah, el precio del diamante no es barato precisamente, y todavía tienen que desarrollarlo. Y empezamos una tanda de noticias de WhatsApp, porque una cosa importante que no sabéis es que en la Unión Europea escuchan este programa, y es que la misma UE insta a WhatsApp a no seguir adelante con el intercambio de datos con Facebook. Bueno, por supuesto, es la Autoridad Europea en Protección de Datos, que han enviado una carta al consejero delegado y cofundador de WhatsApp, Jan Korun, en la que expresan sus dudas y preocupación por los cambios realizados en las condiciones de uso y la política de privacidad del servicio, y solicitan que no siga adelante con el intercambio de datos con Facebook. Como sabéis, esta historia viene de agosto, en que bueno, WhatsApp anunció un cambio de las condiciones de contrato, y básicamente lo que se decía es que iba a pasar datos a Facebook, que es su matriz, pero luego Facebook compró WhatsApp. Y esto, al principio, pues una agencia de protección de datos, creo que empezó en Alemania, pues no le gustó, luego siguieron otras, también se incluyó España, y ya bueno, han decidido que las agencias de protección de datos a nivel europeo van a actuar conjunto, y lo que han empezado es, hola chicos, estamos aquí, y se han solicitado a WhatsApp que facilite toda la información disponible, entre la que se hace referencia específicamente a las categorías de datos que recogen nombres, número de teléfono, dirección de correo electrónico, direcciones postales, etc. Lo dejan los mismos y una lista de los destinatarios de la información y los efectos de la transferencia de datos tanto para usuarios del servicio como para los usuarios. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que hay usuarios de WhatsApp que también son usuarios de Facebook, que no son usuarios de Facebook, ¿vale? Y que hay usuarios de Facebook cada vez no son de WhatsApp, por lo cual he dicho, aclararme qué datos tenéis, qué datos os vais a pasar y qué vais a hacer con ellos. ¿Os acordáis del negro de WhatsApp, que creo que fue la navidades pasadas, que nos dieron un poquito de matraca con ellos? Pues bien, ha hecho WhatsApp que va a pegar tijeretazo a esas cositas, a las que llama imágenes trampa. Esas imágenes que parecen una cosita, abrimos y nos parece otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, van a sacar una rutina, una cosa de estas raras que hacen los programadores para que nos lo quite. Incluso pone fin a la compatibilidad de aplicaciones como ImageApp o ZPhoto Fake, que permitirían hacer este tipo de mensajes. Que lo consigan o no, pues para mí que va a ser un poquito difícil, pero bueno, lo van a intentar. Y hablando de redes sociales, tenemos que hablar un poquito de Twitter, porque han decidido que al citar esa parte que habíamos citado, pues van a excluir los 140 caracteres. Es decir, que vamos a tener los 140 caracteres más lo que hayamos citado. ¿Os ha quedado clarito? Pues bueno, tampoco no os parece muy complicado, ¿verdad? Pues eso. Y siguiendo con Twitter, bueno, pues ya sabéis que que Twitter, unos servicios que tenía a Vine, V-I-N-E, en el que se creaban, o bueno, se publicaban pequeños vídeos de unos 6 segundos de duración, creo. Pero bueno, como a Twitter no le van muy bien las cosas últimamente, pues ha hecho meter tijera y se lo va a cargar, ¿no? Pues era deficitario y tal. Lo que se ha hecho, se ha conocido últimamente, hace poco, es que los creadores más populares de Vine y sacaron una iniciativa para intentar salvarlo. Bueno, esas iniciativas son un poquito curiosas. Básicamente, Vine tendría que pagarles a ellos 1,2 millones de dólares a cada uno. Y estamos hablando, creo que, de unos 50 personas, de las que realizaron el contrato o la propuesta, como queréis verlos. Y ellos se comprometían a cambio a crear 12 piezas de contenido original al mes con el fin de atraer al público. Vale, es unas cosas que sí, pero no. Obviamente Twitter dijo que eso no. Y al fin y al cabo, pues bueno, estos creadores lo que han hecho es, según están cayendo las visitas en Vine, pues se fueron a otras plataformas como puede ser pues Instagram o similares, ¿vale? Entonces, bueno, pues además también comentan estos creadores que han sacado la historia. Que bueno, es que ellos hicieron unas peticiones a Twitter. Que hicieron unos cambios en Vine y bueno, que eso tampoco no ha sido escuchado. Esta semana también nos queremos preguntar en la encuesta si habéis utilizado esta plataforma, tanto como clientes, digamos, como espectadores o como creadores, y que nos contéis un poquito el tema. Vamos a abrir una pequeña sección de ciberseguridad. Empezamos con la historia de esas, bueno, más que una historia de esas cosas que te pegas contra la mesa y dices, hay que utilizar el cerebro un poquito más, porque nos vamos a Estados Unidos para hablar de un chico que creó un exploit en JavaScript, es decir, un programilla en Java, que compartió en Twitter y otros sitios web. Bueno, con sus amigos, con tal. La cuestión es que este script lo que hacía era, cada vez que pulsabas en ello, hacía una llamada al 911, por lo cual la gente, si tú accedías desde un móvil, o sea, tenías el ordenador, no pasaba nada. Obviamente los ordenadores no llaman normalmente, pero un móvil sí que llama. Entonces cogías, accedías a la web, ¡ah!, cogías y llamaba al 911 continuamente. El 911 en Estados Unidos es el teléfono de emergencias, por lo cual es saturaron el sistema prácticamente, lo colapsaron. El chico dice que él no intentaba hacer nada malo, que simplemente, bueno, como había oído que se paga por encontrar vulnerabilidades, él había encontrado una y mira por dónde había creado el programilla que lo demostraba y que la gente había utilizado mal uso. Bueno, vamos a ver. Dos cuestiones muy sencillas. Si tú creas una vulnerabilidad, no la cuelgues una página web, ¿vale? Y segunda, si tú ves que no pinches cualquier enlace, locamente. Por lo cual ya digo que es una cosa de que hay que pegar un poquito más a la cabeza. O pegar algo a alguien en la cabeza con algo, no lo sé, no lo tengo muy claro. Zafarón, no os preocupéis. Uno de cada 4 menores de 25 en España se plantea dedicarse a la ciberseguridad, por lo cual esas cosas las vamos a matar de raíz. Bueno, es de un reciente estudio realizado entre 12.000 jóvenes y empresarios de Estados Unidos y Europa, de Kaspersky, ha descubierto que los menores de 25 años, altamente cualificados y fáciles de impresionar, ya están habituados al impacto de los ciberataques a gran escala. Bien, vale. De hecho, el 76% de los menores de 25 años españoles consideran que ser un hacker es una habilidad impresionante y el 86% de los encuestados no les incomoda a las personas que tienen habilidades para ser hackers. Muchos jóvenes son expertos en difundir estas líneas, por ejemplo, un tercio de los menores de 25 años, un 33%, sé ocultar su dirección IP. Muy bien. Aunque uno de cada cuatro, 39%, se ha planteado la posibilidad de dedicarse a la ciberseguridad y el 45% es una buena forma de usar su talento. Son muchos los jóvenes que admiten la tentación de participar en actividades de dudosa legalidad. Solo la mitad, 53% de los menores de 25 años en España, realmente lucharía contra la ciberdelincuencia. Un número importante de jóvenes españoles usaría sus conocimientos para divertirse y acabar actividades opacas, un 18%, y obtener beneficios financieros, el 22%. Bueno, por lo cual tenemos una parte que es buena, pero sí que tenemos malotes, por lo cual da un poquito miedo. En fin, yo me quedo con eso, que un 25% de los jóvenes se plantea dedicarse a la ciberseguridad, la parte positiva. Y es que hace falta, he dicho que esto va en bloque, porque el 45% de los consumidores ha sido víctimas de un cibercrimen online. Bueno, Más que nada, aquí nos vamos a hablar un poquito de lo que es el cibercrimen. Ya lo sabemos, es esas veces que nos estafan en la calle, pero también nos estafan delante del ordenador, ¿vale? No pasa nada, no sois más listos ni más tontos que nadie. Hay cientos de cosas. Lo que pasa es que la diferencia con el ordenador es que no, el otro es la cara y aquí nos está estafando un tío de Hong Kong. Pero no te pasa nada. O sea, les pasa a todos. Pues es un 45% de los consumidores. La cuestión de siempre, si veis que no os termina de convencer la historia, por prudencia salir fuera, pedir referencias, etcétera, etcétera, como haréis en la calle. O sea, vosotros no compráis un piso a un tío que os aparece por la calle, ¿no? Pues tampoco lo hacéis en internet. Punto. Sin más. Para terminar con la sección, hacernos eco de que un fallo informático ha revelado 550.000 donantes de Cruz Roja en Australia. Aunque queda un poquito lejos, pero hay que tener las páginas web actualizadas. Y ahora vamos a presentar las novedades que han surgido en el mercado. Bueno, se acerca la Navidad si no os habéis dado cuenta y es hora de sacar cosillas. Vamos a empezar con el Smash Z, la consola portátil Made in Spain, que se lanzará a finales de 2017. Bueno, en Made in Spain, con la historia de los Z Mobiles estos, pues se ha quedado un poquito dubitativo, pero de momento estos ahí están en Kickstarter, todavía no les han pillado haciendo trampas, ¿vale? Y esperemos que no les pillen. Bueno, esto es una consola que en principio, vamos a ver si saco las características técnicas, digo, porque no vienen así tan fácil. Un segundito, por favor. Esto, aquí está. Tiene un AMD Merlin Falcon RX421, 4 núcleos, una Radeon de tarjeta gráfica, 4 memorias de RAM, un disco duro de 4, una pantalla de 6 pulgadas, una batería para 5 horas de juego, una tarjeta micro SD, un USB 3, un HDMI, Wi-Fi, Bluetooth y una cámara frontal de 1,3 megapíxeles. Estás hablando de una consola portátil. Su característica principal es que, primero, todavía no ha salido al mercado, como os he dicho, está en Kickstarter, se espera para finales de 2017, pero está pensado para los juegos de Steam, de la plataforma Steam, por lo cual, oye, es una forma de coger nuestro catálogo de juegos, comprarlos tal y llevárnoslo jugando de un sitio a otro. Los chicos de Apple también han sacado un nuevo producto, que es el MacBook Pro. Bueno, el MacBook Pro pues lleva unos cuantos años en el mercado, me vais a decir, esto no es nuevo. Ha sacado una nueva versión, ¿vale? ¿Y qué novedad tiene principal? Bueno, más procesador, más memoria, menos consumo de energía, lo normal. Pero saca una pantalla secundaria, una Touch Bar, que es la auténtica protagonista de esto. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues esta Touch Bar, que está en el teclado, pues bueno, por encima del teclado, entre los botones. Pero os hacéis por la idea, ¿no? Justo encima del teclado. Y es una opción que, bueno, es una pantallita que podemos personalizar y que es un acceso directo a ciertas cosillas. Vamos a leer un poquito más. Esta nueva pantalla alargada podemos tener desde herramientas de edición de fotografías a los clásicos botones de play o pause. Cuando estamos escuchando música en esta barra también podremos colocar las teclas de función F, que desaparecerán de la parte física del teclado. Hasta los emojis tienen hueco esta nueva pantalla cuando escribimos un mensaje. Este panel de retina responde a los gestos del usuario y puede servir también para deslizar el dedo sobre las fotos de miniatura de un viaje o elegir que queremos que sean en grande o en la pantalla principal. En definitiva, multitud de opciones que podremos personalizar para que en todo momento tengamos a mano los controles que más nos interesen. Bueno, pues de hecho, nos crean una pantallita encima del teclado que podemos personalizar y, o sea, bueno, sacar más partido, una tanda de accesos rápidos, por decirlo de una forma. Bien, pero Microsoft tampoco no está quieto. Y después de esta pausa para darle emoción, ¿qué ha sacado Microsoft? Pues además ha sacado el Surface Book i7, ¿vale? Una versión más potente del Surface Book. Ya os digo que esos ordenadores merecen ver los envidios, los Surface Book, porque en las tiendas se está viendo el Surface. Vale, pero es una cosa, eso es Facebook, es otra totalmente diferente. No lo he visto en tiendas, pero es bastante impresionante. Y también el Surface Studio, que esto es un all-in-one, es decir, esos ordenadores que son todo pantallas y luego van en teclado, esto es uno de esos. Pero es un tamaño grande, creo que son 28 pulgadas, así de memoria, el tamaño básico. Y son de, y se gira la pantalla bastante espectacular. Es una cosa que os la puedo tirar aquí explicando 10 minutos y no vas a entender. Poner un vídeo de Surface Studio y vais a decir, wow, ¿vale? Por lo menos yo he dicho wow. Vosotros igual decís miau. Pero es bastante impresionante. Estos chicos de Microsoft, la verdad, lo que antes podemos decirle que no sé, que se tiran unos años tocándose las narices y no haciendo nada, los últimos años. Han dado la vuelta a la tortilla, ¿eh? O sea, sí que están sacando unos productos y dicen impresionantes. Luego no se ven en las tiendas, curiosamente, aunque sean baratos o caros, ¿vale? Pero luego no se ven en las tiendas. Pero sí que son unos productos bastante impresionantes, los que marcan un antes y un después. Fijaos en el ratón auxiliar, vamos a llamarlo así, que incluye este Surface Studio, porque hablaremos más largo sobre estos tipos de ratones en un programa próximo.
La informática que se escucha.
Una semana más, Enredando toca su fin. Pero si quieres contactar con nosotros, puedes visitar nuestra web en www.enredando.net o a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y esto que estás escuchando es un track. Estas músicas se compiten en las partes informáticas y con el que ponemos el punto y final al programa de hoy. Muchas gracias por haber estado ahí y recibe un cordial saludo de todos los que hacemos que Enredando llegue hasta ti. Hasta la semana que viene.